COPE más Castellón.
Estar informado.
És dimecres, m'agraden els dimecres, entre altres coses, perquè arriba Anna Ribés amb Colegiados. Fiela, eh? Clar que sí. No, mama, you never said tear, cause you upset things year after year, and you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Anna Ribés, muy buenas.
Hola, Raúl, ¿qué tal? Estamos aquí una semana más con la actualidad de los colegios oficiales de la provincia de Castellón. Y hoy nos encontramos en el Colegio de Procuradores de Castellón, donde vamos a hablar con Carmen Rubio, que es la decana, y la procuradora Mercedes Cruz. Primero vamos a explicar cuál es la figura del procurador, ya que es el gran desconocido, y cuál es su labor en los juzgados. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Ana. Como bien has dicho, somos los desconocidos, cuando realmente somos los que estamos todos los días en el juzgado. Lo que yo no sé si sabe la gente de la calle es que los procuradores somos licenciados en Derecho. Por lo tanto, y al hacer, eso se suma a ser expertos procesales. Por lo que yo aconsejaría a la gente, cuando tuviera una consulta ante un problema jurídico, siempre debería dirigirse a un procurador, ya que los procuradores tocamos todas las ramas del derecho. Por lo tanto, yo creo que sería de muy beneficioso para el ciudadano que la primera consulta se hiciera siempre a través de un procurador. También quería comentar que la presencia nuestra es, sobre todo, en el ámbito de la ejecución. En el sistema jurídico español, por lo menos, la ejecución es un desastre, es muy lenta, muy lenta. Entonces, los procuradores somos los que tenemos que dar ese impulso para ayudar a que no sea lenta. Entonces, si tú tienes una sentencia, pero no se ejecuta, nosotros somos los que estamos ahí para que eso se pueda llevar a cabo y realizar. Y también, en los tiempos modernos que estamos ahora, de las presentaciones telemáticas que es en la Comunidad Valenciana se han instalado y se están instalando en este momento paulatinamente en los partidos judiciales, el procurador siempre ha estado en la punta del avance tecnológico. Somos los pioneros en todas las medidas telemáticas. Por lo tanto, os puedo decir que nuestro presidente del Consejo General con el ministro de Justicia están continuas reuniones para ser los primeros en todo. Por lo tanto, creo que cada vez el procurador tiene muchísima más empuje y es más necesario para la Administración de Justicia, para los juzgados, vaya.
Bien, pues una vez tenemos clara cuál es la figura y la función del procurador, vamos a hablar ahora de un tema que preocupa mucho al público en general. Hablaremos de cómo puedo conseguir que el banco me devuelva los gastos de mi hipoteca que, según he oído, tendrían que haber sido abonados por el banco y no por la gente de a pie. Y hablaremos también de cómo puedo reclamar las cláusulas abusivas. A ver, Mercedes, cuéntame primero, ¿qué dice la famosa sentencia del Tribunal Supremo?
Hola, buenos días, Ana. Prometo no ser muy jurídica, prometo ya hablar así más, de una forma más amena para que nuestros oyentes entiendan lo que estamos hablando, que de eso se trata, de que lo que estamos aquí diciendo les llegue a ellos. Pero sí que tengo que nombrar la sentencia del Tribunal Supremo, que el 23 de diciembre del 2015, en su sentencia de 705-2015, declaró nula la cláusula que tenemos en nuestro contrato de préstamo hipotecario, donde dice que los gastos de formalización y constitución de la hipoteca deben correr a cuenta del consumidor y no del banco. Es una cuestión nada baladí, porque a veces estamos hablando incluso de, podríamos hablar de 3.000 euros, porque se trataba de pagar el registro de la propiedad, se trataba de pagar el notario, y esta cláusula, si vemos nuestra escritura de préstamo, si vemos el préstamo que tenga algún amigo, si nos da por ojear esas escrituras, veremos que se encuentra en prácticamente la totalidad de todas ellas, cuando realmente no debiera haber sido así. Y por lo tanto, esos gastos que corrieron a cargo de los consumidores no debían haber sido abonados por ellos. Lo que se recomienda desde el Colegio de Procuradores es que cuando tengamos una escritura y tengamos una duda, pues acudamos a un profesional del derecho, como pudiera ser un procurador, y pues nada más fácil enseñarle nuestra escritura y que lea a ver si esa cláusula está incluida dentro de nuestro préstamo.
Bien, ¿y qué significa esto? ¿Cómo nos repercute a los ciudadanos de a pie esta sentencia?
Bueno, en primer lugar, quiero que distingamos lo que es la escritura de la compraventa de una vivienda, cuando compramos una vivienda, que esos gastos sí que son a cargo nuestro, porque realmente el comprar una vivienda es algo que nos beneficia a nosotros, de los gastos que son la formalización del préstamo hipotecario. Estos gastos son los que la sentencia dice que tendrían que haber corrido a cargo de la entidad financiera. Es, por ejemplo, el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, la factura del notario, la factura del registro de la propiedad. Igualmente, se podría reclamar, si no se han hecho una tasación de la vivienda, que normalmente en todas están, pues los gastos de esa tasación. Y, por lo tanto, y el último de los gastos que podríamos reclamar sería los gastos de la gestoría. Esos gastos, como digo, debían haber sido a cargo del banco.
Y para hacer esta reclamación, ¿qué documentación necesito? ¿Qué documentación he de buscar?
Sí, bueno, pues lo primero que tenemos que llevar siempre por delante es la fotocopia o el DNI original, mejor. Y luego la escritura del préstamo hipotecario, evidentemente. ¿Qué ocurre? Sí que es verdad que muchas personas, he hablado con ellas, y cuando vas a firmar el préstamo ante la notaría, muchos no se llevaron a casa la copia de esa escritura. Pues bueno, acudiremos al notario para que nos dé una copia de esta escritura. Y luego, pues todos esos gastos que estamos reclamando los tendremos que justificar de alguna manera. Por ejemplo, los gastos de notaría, pues tendré que tener la factura del notario. Los gastos del registro de la propiedad, tanto, lo mismo, tendré que tener la factura del registro. El pago del impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues es ese papelito azul que, si tenemos la escritura de préstamo hipotecario, al final está grapado, que es el modelo 600, lo que se pagó en Hacienda. Los gastos de tasación y los gastos de gestoría. Cuando acudimos a una notaría a firmar un préstamo, veremos que está el notario, que está la persona del banco y estamos nosotros que vamos a firmar, y siempre hay una persona que muy bien no sabemos quién es. Pues esta persona es la de la gestoría, que es la que se encarga justamente de recoger esa escritura del notario, pagar el impuesto, llevarlo luego al registro de la propiedad, y por lo tanto también tuvo un gasto. Si no tuviéramos ninguna de estas facturas, también recomiendo que se acuda a la gestoría a ver si nos pueden dar alguna de las facturas que se pagaron, porque claro, para yo reclamarlo luego necesito justificarlo.
Y una vez tengo clara cuál es la documentación, ¿qué procedimiento debo seguir para hacer esta reclamación?
Bueno, pues yo aconsejo que se acuda primeramente al servicio de atención del cliente del banco para hacer una reclamación previa. Entonces, o bien puedes hacer tú la reclamación, o bien en la misma página web del banco seguramente encontrarás un modelo de reclamación, o incluso si te diriges a la entidad financiera, ellos mismos tienen un formulario de reclamación para presentarlo. Pero aconsejaría que acudiéramos, que tampoco vale tanto, a un profesional del derecho, como he dicho antes, como pudiera ser, por ejemplo, un procurador o una persona experta en derecho, para que nos haga esta reclamación. No vale tanto. Y supone que si luego hay que acudir a reclamarlo ante los juzgados, lo que hayamos reclamado antes esté bien reclamado. Pues bueno, como te digo, se hace esta reclamación ante la entidad financiera y esperaremos 2 meses a ver qué nos dicen. Puede ser 2 cosas, que nos acepte todos los gastos y que diga que conforme, que nos los paga, o puede ser o que no nos responda o que no está conforme con esos gastos. Entonces ya valoraremos si acudimos a reclamarlos judicialmente. Eso sí, de nuevo, aconsejo, no firmen nada de momento, por lo menos no firmarlo en caliente mientras te lo dan ahí en el banco. Llévatelo a casa, consúltalo con un experto y luego decide lo que tú quieras hacer.
Bien, ahora vamos a hablar de otro tema muy de interés, que son las ejecuciones hipotecarias, que es cuando una persona pide una hipoteca al banco y deja de pagar la cuota. Pues, ¿qué pasaría? ¿Cuántas cuotas podemos dejar de pagar? Etcétera. Y para ello, Carmen nos va a aclarar todas estas dudas. Primero, ¿qué es una ejecución hipotecaria?
Pues bien, una ejecución hipotecaria es un procedimiento ejecutivo a través del cual se ordena la venta de un inmueble que está gravado, como bien ha dicho, con una hipoteca, y cuando hay un incumplimiento por parte del deudor de unas obligaciones que tiene garantizadas, pues con esa hipoteca, que normalmente es un banco, normalmente, nunca debemos de dejar de pasar el pago de la cuota más de dos 3 meses. ¿Por qué? Porque a partir del 3-6 meses el banco inicia ya la demanda hipotecaria en el juzgado. Otra de las preguntas que me has hecho, que es muy importante para el ciudadano, es ¿cuándo se entera el deudor de que le han interpuesto una demanda? Bien, muchas veces nos encontramos que van al juzgado porque han recibido un papel y no saben realmente, ni estaban en ese momento cuando se les ha notificado. ¿Qué pasa? Que normalmente el juzgado, cuando admite la demanda, nos da al procurador una célula que se llama la célula de requerimiento del demandado. Esa célula es la que el procurador, vamos a sus casas y se lo notificamos personalmente. Muchas veces nos encontramos con el deudor en sus casas, lo cual se hace todo más fácil porque vemos pues, si es la primera vivienda, si es un apartamento, porque siempre y cuando sea la primera vivienda tenemos que ver un poquito el estado en que está esa vivienda, la familia, si está inmerso en la exclusión social, es decir, hay veces que nos encontramos que no tienen trabajo, que tienen 4 o 5 niños pequeños. Entonces nosotros los procuradores siempre les advertimos de que antes del lanzamiento que vayan al ayuntamiento para intentar que les den otra vivienda, porque tienen derecho, porque la vivienda es un derecho, a que el ayuntamiento, el servicio social, le busquen un lugar para estar. ¿Qué pasa? Que muchas veces no nos abren, no sabemos, no podemos saber de antemano cuando hacemos un requerimiento cómo está la situación del deudor. Nos encontramos con bastantes temas un poquito desagradables. Entonces, en ese momento, el procurador ha firmado ya un protocolo con con el presidente de la Audiencia de Castellón, con varios ayuntamientos. El de Castellón es el que más ilusión teníamos por ser el pionero de la provincia. Ahora estamos con el de Burriana, estamos intentándolo con Benicarló, con Villarreal, para que se pueda en ese momento paralizar siempre y cuando obliguemos a los ayuntamientos a que dispongan de casas. Sí que es cierto que nos está costando porque hay que reubicar a esa gente en sus casas, pero creo que ahí el procurador hace una figura muy importante, eso sí, solo en los casos que esta gente esté en exclusión social.
Volvemos con Mercedes. Háblanos ahora de las cláusulas suelo.
Bueno, pues Ana, creo que ahora estamos todos muy puestos en conocer jurisprudencia, en interesarnos por las sentencias más que nunca, pero bueno, esto es algo normal porque es algo que nos afecta al bolsillo. Como digo, todos conocemos ya, o al menos hemos oído hablar, de la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha venido a poner fin a que las entidades financieras, los bancos, incluyan por sistema en los contratos de préstamo hipotecario las denominadas cláusulas suelo, que estaban incluidas en el préstamo hipotecario realmente sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento, porque conocimiento no somos expertos en derecho bancario. Y consentimiento, pues bueno, íbamos al notario y nosotros nos da una escritura, no vamos a ponernos a redactar esa escritura de préstamo hipotecario, sino que la firmábamos sin más, porque realmente necesitábamos ese dinero. Lo que ocurre es que estas cláusulas impedían que de verdad tuviéramos el interés variable pactado, porque si leemos nuestra hipoteca, veremos que normalmente habla de un índice de referencia, que puede ser el Euribor, el IRPH, incrementado en un porcentaje diferencial. No os asustéis, que lo voy a explicar, creo. Pero en cambio, firmábamos, te digo, por un lado firmábamos que teníamos el Euribor más un índice de referencia, teníamos un interés variable, pero por otro lado firmábamos una cláusula que decía que ese tipo de interés, pasara lo que pasara en la economía, nunca fuera inferior al denominado interés suelo. Con un ejemplo se ve mejor. Mientras el interés variable oscilaba en torno al Euribor en cifras próximas al 0,5% anual, el suelo se fijaba en torno al 3,5% o al 4% de interés, lo que de hecho hacía que ese contrato de préstamo hipotecario, en vez de tener un interés variable, tuviera un interés fijo. Con lo cual estábamos pagando mucho más de lo que en principio tendríamos que haber pagado. El Tribunal Supremo en el año 2013 ya nos dice que estas cláusulas son abusivas, eran nulas, por lo tanto que se tendría que devolver esas cantidades cobradas de más, si bien este Tribunal Supremo lo que nos dice es a partir de la fecha de la sentencia, que se devolvieran a partir del 9 de mayo del 2013. Los interesados recurrieron y fue el Tribunal de Justicia Europea el que falló el que esos intereses cobrados de más no se devolvieran a partir del 9 de mayo del 2013 solo, sino que se devolvieran a partir de que se firmó el contrato de préstamo hipotecario, porque eran nulas de pleno derecho, no tendría que haber estado ahí. ¿Cómo podemos reclamar las cláusulas suelo? Pues, como he dicho antes, aconsejo que vayan a un profesional de derecho, como pudiera ser, en este caso, estamos hablando ya que estamos en el Colegio de Procuradores, un procurador, o pudiera ser un abogado, para que te haga esta reclamación. El Real Decreto Ley habla de que tiene el banco 3 meses para resolver, el intentar llegar a un acuerdo con el consumidor. Pero realmente hay un mes en el que se le da de plazo al banco para que cree el mecanismo con el cual resolver estas reclamaciones que le vengan. Insisto, vayan primero a un profesional del derecho, ya no solo por la reclamación en sí, sino por la contestación que no es del banco. No firmen nada, piénselo antes. Y luego, ya una vez hayan decidido, fírmelo, que usted esté conforme y realmente entienda que debe firmar.
Bueno, Raúl, pues hasta aquí el programa de hoy, donde hemos hablado desde el Colegio de Procuradores con Carmen Rubio, la decana, y la procuradora Mercedes Cruz. Muchas gracias.
A ti, Ana, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por darnos esta oportunidad. Gracias.
Y hasta el próximo miércoles, que tendremos de nuevo colegiados.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.